Queremos compartir con ustedes algunas de las cifras que vamos recopilando en las últimas horas. Y hoy nos vamos a centrar en este primer espacio de Radio Sintonía en lo que cobran de media las mujeres en las islas, porque la UGT señala, con motivo de la conmemoración de la igualdad salarial que se celebró este 22 de febrero, presentaba en rueda de prensa concretamente el informe de brecha salarial correspondiente a 2023. Según estos datos aportados por el sindicato, en base a la encuesta de estructura salarial, las mujeres en las islas cobran una media de 2.441,19 euros menos al año que los hombres. En este sentido, Mirna Ortega, que es la secretaria de Igualdad de la UGT, destacó que se trata de un dato muy llamativo que justifica la necesidad de seguir trabajando para reducir esta diferencia en los próximos años. Con nosotros está esta mañana la representante sindical, a la cual saludamos y damos la bienvenida a este espacio informativo de Radio Sintonía. Señora Ortega, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Ayer presentábamos este informe de brecha al que hace referencia, donde constatamos que si en la media nacional baja la brecha, en Canarias no es así. En Canarias, con los últimos datos, pues sube 0,49 puntos porcentuales, pasa del 9,85% al 10,34%.
O sea que,
obtenemos los datos que decías, ¿no? De media, cobramos las mujeres 2.441 euros menos en el cómputo anual.
O sea que la brecha va aumentando en vez de ir retrocediendo, ¿no?, con las políticas de igualdad.
Llevábamos una serie de descensos, pero es verdad que en el año que estamos analizando entramos en confinamiento y en ese justo año salíamos de ese confinamiento. Tendremos que esperar, y es una de las reivindicaciones que desde la UGT hacemos, tendremos que esperar a tener datos de nuevos años a ver cómo se trasladó esa situación de pandemia a la situación que sufrimos las mujeres en particular. Digo que es una reivindicación porque los datos oficiales que tenemos en cuanto a ingresos salariales desagregados por sexo los obtenemos de la encuesta de estructura salarial, que es la que utilizan todas las administraciones públicas a nivel nacional y que nos ofrecen datos de 2021. Entonces, necesitamos obtener datos y estadísticas más recientes en el tiempo para tener una visión clara de lo que ya sabemos, y es que la pandemia nos afectó de manera especial a las mujeres en Canarias.
Por lo tanto, habrá que, como usted dice, como usted argumenta, esperar a la, si me permiten la expresión, la normalización, ¿no?, del sistema, para conocer si nos hemos recuperado en relación a la brecha salarial en Canarias o no.
Efectivamente, pero aunque tengamos que esperar a esos datos, sí obtenemos información que para nosotros hay dos elementos que son a destacar. Por una parte, cómo nos afecta a las mujeres el trabajo a tiempo parcial. Eso es un elemento fundamental en la brecha, que nos dice que uno de cada cuatro puestos de trabajo ocupados por mujeres se realiza a tiempo parcial. Sin embargo, en el caso de los hombres, no llega a uno de cada 10. Y vemos además que esos trabajos a tiempo parcial se les ofrece, en el caso de las mujeres, a aquellas que tienen cargas familiares. Sin embargo, en el caso de los hombres sucede todo lo contrario. Se les ofrece esos contratos a tiempo parcial a los hombres que no tienen cargas familiares. De manera que estaríamos hablando, en el caso de las mujeres, de unas contrataciones a tiempo parcial que no son deseadas. Tenemos informes, encuestas que nos indican que más del 70% de esas mujeres que hacen contrato a tiempo parcial no desean, no utilizan ese tipo de contrato por voluntad propia, sino que es el único tipo de contrato que se les ofrece. Y por otra parte, cómo se utiliza también como una falsa medida de conciliación, porque realmente trabajar menos es posible que te permita cuidar más y mejor, pero desde luego no vivir con unos con unos ingresos que te permitan una vida digna, ¿no? Y cubrir tus necesidades con solvencia.
Señor Ortega, esto lo podemos vincular al perfil de la pobreza en Canarias, ¿no? Que sigue siendo un perfil sobre todo femenino y con hijos a cargo, ¿no?
Por supuesto, hacíamos esta vinculación recientemente el día 16 de febrero, hacíamos un taller con nuestros delegados y delegadas, donde abordábamos todas las novedades en materia de corresponsabilidad. Nosotros no queremos hablar de conciliación, sino de corresponsabilidad, y cómo los datos de pobreza que obteníamos en Canarias estaban muy vinculados con estos elementos de corresponsabilidad. Por una parte, pues estos ingresos inferiores que obtenemos las mujeres que trabajamos en estas condiciones de trabajo a tiempo parcial. Y por otra parte, también el hecho de que cuando tenemos cargas familiares, quienes utilizamos en su mayoría las medidas de corresponsabilidad no retribuidas somos las mujeres. En las medidas retribuidas, pues los permisos de nacimiento, lactancia y demás, estamos al 50% casi entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de solicitar una excedencia, de una reducción de jornada, de estas 8 semanas que son novedad de respecto del Real Decreto del año pasado para cuidado de menores de 8 años, en el 85% de las ocasiones los utilizamos las mujeres. ¿Qué sucede con esto? Que nuestras cotizaciones son inferiores, que salimos o nos desvinculamos parcialmente del mercado laboral, y todo esto, por supuesto, tiene una repercusión en los índices de pobreza, y arrastramos esta brecha a lo largo de toda nuestra vida y recogemos los frutos en la jubilación, donde la brecha supera el 30%.
Es que a mí, bueno, pues la argumentación que usted está compartiendo me viene a concluir que las medidas que se adoptan en materia de igualdad al final no se llevan a cabo. O sea, parece que avanzamos en papeles, en reglamentación, pero a la hora de la verdad, con esos datos que usted está exponiendo, porque claro, el avance en la vida te lo da en una parte importante el trabajo, en el sentido de la economía, ¿no? Si eres una persona independiente económicamente, podrás hacer una vida determinada que si no lo eres, ¿no? Aquí estamos poniendo sobre la mesa esos datos sobre la pobreza femenina que arrastra el archipiélago. ¿Qué pasa con las políticas de igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito social? En fin, no se ejecutan. No son suficientes, señor Ortega, porque parece que estamos hablando de años atrás, ¿no?, de la situación de la mujer.
Pues sí, efectivamente, como decías, la independencia económica a la mayor parte de la población nos la da el trabajo. Salvo raras excepciones, es así. Nuestros ingresos son los que nos permiten vivir de una u otra manera. ¿Qué es lo que sucede? La igualdad formal existe desde hace muchísimos años. La tenemos en la Constitución, la tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, en toda la legislación específica en materia de igualdad, pero desde la UGT tenemos una serie de reivindicaciones. Les pedimos a las empresas que tienen que cumplir con la ley, que no la cumplen, no se cumple la ley. Todo el tema de los planes de igualdad es una lucha, una batalla constante, que las empresas se sienten a negociar y que una vez se sienten a negociar tengan la conciencia de que en sus empresas hay desigualdad. No hay una sola negociación en la que nos sentemos y las empresas reconozcan que hay elementos de desigualdad en sus empresas. Todas ellas tienen la convicción de que en su empresa no existe discriminación. Y es en esas propias mesas de negociación, donde tenemos que hacer un trabajo ingente de concienciación para hacerles ver con sus propios datos que tienen políticas que son desiguales. Políticas que son desiguales, especialmente no en los salarios base, porque por supuesto, pues o pagan salarios de convenio o pagan el salario mínimo interprofesional o el que corresponda en cada caso. Sino el problema viene, o la desigualdad viene, en los complementos personales. Aquellos complementos que se asignan subjetivamente, arbitrariamente, en algunos casos, complementos ad person, exclusivos para determinadas personas, que suelen ser hombres, o complementos vinculados a algún elemento que nos mantiene a las mujeres fuera de percibirlo. Complementos que pueden aparentar ser neutros, pero que no lo son. Y en ese sentido también reivindicamos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social disponga de medios, formación y de planes de actuación con criterios claros para intervenir en aquellas empresas donde el trabajo ocupado por mujeres, y esto es una clave para nosotras, está infravalorado. ¿De qué estamos hablando con esto? Cuando negociamos los planes de igualdad, las empresas tienen que preparar unas auditorías salariales. Y esas auditorías salariales están basadas en sistemas de valoración de puestos de trabajo. Si estos sistemas de valoración de puestos de trabajo no tienen perspectiva de género, los trabajos que ocupamos las mujeres principalmente están infravalorados. Aquellas cualidades, requisitos, aptitudes de esos trabajos reciben una valoración inferior a aquellos trabajos ocupados por hombres. Y esto sucede sistemáticamente.
En este país, lo digo por los mismos datos que nos llevan a concluir por qué en Canarias la pobreza tiene rostro femenino, según esos últimos informes. ¿En nuestro país se penaliza ser madre?
En nuestro país se penaliza ser madre porque los cuidados siguen teniendo cara de mujer. Por eso se penaliza ser madre, porque ser madre se vincula a que los cuidados tienen que llevarlos a cabo la mujer. También nosotras lo tenemos muy, muy metido en nuestra cultura y nos desvincula del mercado laboral. Por eso se penaliza ser madre. Por eso le decía de esta solicitud de todos los permisos que tienen que ver con los cuidados y que no son retribuidos. Más de 8 personas de cada 10 son mujeres las que lo solicitan. Pero permítame destacar un dato de este informe que para nosotras ha sido muy revelador, y es que el factor de la edad supone un elemento de doble discriminación para las mujeres en Canarias. Vemos cómo si la brecha salarial media es de un 10,34% entre mujeres y hombres, en el caso de las mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres entre 25 y 34 años, que tienen una formación superior, estamos hablando de titulaciones superiores y universitarias, un 47,7% de ellas tienen titulación superior, frente a un 32,4% de hombres con titulación superior, también mantienen esa brecha, cobrando salarios muy cercanos al salario mínimo interprofesional y cobrando ellas 1.543 euros menos que ellos en el cómputo anual. Y además, aquí viene la doble discriminación, la diferencia entre los salarios que cobran estas mujeres jóvenes, que ya le digo, un 47,7% de ellas tienen titulación superior, respecto de la media de las mujeres, estas chicas estarían cobrando 5.571 euros menos que la media de las mujeres. Estamos hablando de un elemento de doble brecha inmenso. Y en el caso, en el polo opuesto, tenemos que si la media de la brecha es del 10,34%, para las mujeres mayores de 55 años, la media supera el 16%. Es que son datos que realmente son muy tosudos y muy claros, ¿no? Muy poco interpretables. Y aparte, se añade en estas mujeres de más edad, que si a lo largo de toda la vida laboral vemos, como en todas las franjas de edad, el número de hombres trabajadores activos es superior al de mujeres, a partir de los 65 años esa pirámide se invierte y son más las mujeres activas que los hombres. A partir de los 65 años, insisto, fecha muy muy cercana a la de jubilación. ¿Por qué? Pues porque estas mujeres, que en muchas ocasiones han estado desvinculadas del mercado laboral o no han cotizado por el trabajo que han realizado, necesitan alargar su vida laboral para acceder a una pensión de jubilación.
En fin, esa, como dice usted, es la tosuda realidad de la mujer en Canarias en relación a esa discriminación en cuanto a brecha salarial se refiere. Y como bien señala usted, los datos son esos, son los datos y nos viene a reflejar esa realidad que en muchos casos mantenemos ahí como olvidada, ¿no? Y son datos que aparecen sobre todo cuando se celebra o cuando está marcado en el calendario días. Como esta jornada de conmemoración de la igualdad salarial, ¿no?, del 22 de febrero. ¿Qué propone su sindicato para ir corrigiendo en la medida de lo posible, aunque se nos antoja bastante complicado, esta situación de las mujeres en Canarias?
Pues aparte de las tres reivindicaciones que ya le he dicho, ¿no?, a las empresas que cumplan la ley, las necesidades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la necesidad.
Sí, bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Mirna. ¿Sí?
Sí.
Sí, dígame.
Hay tres reivindicaciones que nosotros también hacemos. Por una parte, que se siente la mesa de diálogo social para transponer la Directiva Europea de Transparencia Salarial a nuestra normativa española. Directiva Europea de Transparencia que nos permitiría saber claramente antes de empezar a trabajar cuál va a ser nuestro salario y en qué rango de salarios nos movemos dentro de nuestra categoría profesional, y que además obligaría a las empresas a informar de cualquier desvirtuación de los datos a la autoridad nacional. Por otra parte, que se regule el trabajo a tiempo parcial. Tenemos que abordarlo en la mesa de diálogo social para limitarlo y condicionar esa contratación a tiempo parcial. Y por último, la necesidad de formar personas, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito empresarial, para que negocien con conocimiento y con conciencia los planes de igualdad, que son una herramienta que tiene que ser fundamental para revertir estas brechas.
Por cierto, la obligación de las empresas de publicar los sueldos del personal, ¿no cree usted que va un poco a allanar el camino, Mirta?
Los registros retributivos que tienen que hacer las empresas anualmente se están haciendo de una forma, en muchos casos, ¿cómo diría yo?, adaptada a los deseos de la propia empresa. Agrupan categorías por su propio interés para intentar ocultar algunos datos. En ese sentido, desde el sindicato, cada año les comunicamos a las empresas que este registro retributivo deben hacerlo con los criterios establecidos y negociados entre sindicatos y patronal a nivel nacional, y realizarlos con perspectiva de género para poder hacer una lectura que nos dé datos que realmente sean fiables.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mirna Ortega Chavaldas, de la UGT, de la Secretaría de Igualdad, quien nos ha expuesto lo que viene a reflejar esa encuesta de estructuras salariales que la UGT ha analizado con motivo de la conmemoración de la igualdad salarial este 22 de febrero. Muchísimas gracias. Que tenga usted feliz jornada.
Muchísimas gracias a ustedes igualmente.